causa común integral, AC, ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a...
La carta que vamos a leer y la que hemos estado leyendo, la que leímos anteriormente, fue Primera de Pedro, ¿se acuerdan? Y solo leímos un capítulo, el capítulo 1, y explicamos dos grandes temas ahí. Entonces, a hoy, en el capítulo 2, hay tres grandes temas en el capítulo 2. Entonces, en esos temas se nos explica verdaderamente una conducta cristiana y también una esperanza cristiana. Entonces, para que todos marchemos en pos de esa esperanza. O sea que cuando caminemos en la vida, tengamos muy claro aquello que esperamos. ¿Qué estamos esperando de la vida? Si me está explicando, ¿qué estamos esperando de Dios? ¿Qué estamos esperando de nuestra fe? Verso 1, por favor. Desechando pues toda malicia, todos los días tenemos la contaminación de la maldad, de todo lo malicioso, y todos los días lo tenemos. ¿Sí? No estoy diciendo que tú seas malicioso, posiblemente sí, pero aquí está diciendo que estamos expuestos a un ambiente de malicia. Entonces, nos vamos en público, en el autobús, en el transporte público, y estamos rodeados de malicia. La gente se sube y platica. Ustedes no sé si han escuchado las pláticas de los que se suben en el transporte público. Y, ay, híjole, de repente lo contaminan a uno de tantas cosas que van diciendo. ¿Y cómo lo dicen? Y lo dicen los niños, lo dicen los adultos, lo dicen los adolescentes. O sea, la malicia está al orden del día. Entonces, no falta, ¿verdad?, quien ya se subió ahí con la maldad, pensando en robar, asaltar a los que van en la combi. Y ya nos subimos con miedo al transporte público. ¿Estamos rodeados de qué? De malicia, de maldad. Entonces, hay una forma para crecer, que aunque así sea, aunque el ambiente esté negativo, si somos cristianos tenemos que desechar. ¿Qué cosa es desechar? Eliminar, tirar, quitar. Eso es utilizar nuestra libre voluntad en deshacernos de esa malicia. Desprendernos de esa malicia. Van a decir que ustedes nunca han hecho algo malicioso. Hasta una mentirilla o cualquier cosa, tiene uno que estar cuidadoso para que no caiga uno en esas trampas. Entonces, desechando ese ya, Dios mira la actitud. ¿Qué cosa es lo que Dios mira? Tu actitud y la mía. Dios se fija en la actitud. Dios dice, está intentando con todo su ser, está intentando, ¿qué estamos intentando? Desechar la malicia. Y Él nos mira con esa intención en el corazón. Entonces, eso debe de ser un anhelo, un deseo, una actividad de todos los cristianos, sobre todo de todos nosotros, desechar la malicia. Y no dice una u dos, dice todo tipo de malicia. ¿Sí lo entendemos? La malicia de los jóvenes, la malicia de los niños, o sea, todo tipo de malicia lo tiene uno que desechar. ¿Y por qué? Pues es que Dios es santo y nos hizo a su imagen y semejanza, entonces no nos hizo maliciosos, nos creó santos. Lo que Él quiere es que nosotros provoquemos una restauración en nuestra naturaleza, en nuestra identidad, que trabajemos para restaurar lo que Dios creó de nosotros, que es ahí en donde yo quiero con todo mi corazón, le pido a Dios que ustedes se paren y lo expliquen así, con tranquilidad. Porque eso es lo que quiere Dios. Mandó a Cristo para que nos dieran la oportunidad de seguir su ejemplo, para ser restaurados a nuestra identidad original. Si no, nunca vamos a cambiar ni la casa, ni el mundo. No vamos a cambiar nada, porque la malicia se mete en la sangre, se mete en la mente. Entonces tenemos que trabajar, tomarlo muy en serio. Es lo que Dios quiere, que tomemos muy en serio. Desechar toda malicia, todo engaño. O sea, fíjense todo lo que nos rodea, toda hipocresía, todas las envidias. ¿A poco no ves que el otro anda con un carrito bonito y dices tú, ay, híjole, yo trabajo y trabajo y no me puedo comprar uno? Y este que parece que es un baquetón, trae un bonito carro. Eso es envidia. Y no es solo el carro, la ropa que usas, el porte que traes, la señora que te acompaña. O sea, hay un montón de cosas que uno envidia. Bueno, si yo no, yo estoy bien con lo que tengo. No, estamos en un mundo que tiene la malicia y uno tiene que tener mucho cuidado con todas esas cosas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, parece modo de mentira, pero cuando el Señor nos exhorta, nos dice, depende de ti, de cuánto le pongas ganas, de cuánto cuides estas cosas, de que trabajes esas cosas con ganas, ¿verdad? Y no caigas en la trampa de la hipocresía, de la envidia, de las detracciones. Decir algo que no nos consta, detracciones, es hablar sin que tengamos evidencias. Hablamos de alguien y sin las evidencias, o hablamos de algo sin las evidencias, eso es detracciones. Entonces, está Dios tratando con tu naturaleza, con mi naturaleza. El Señor está diciendo, trabaja con la naturaleza para que tengas una naturaleza, ¿qué cosa? Restaurada, que tu naturaleza sea restaurada y que de veras se realice un nuevo nacimiento. Es como volver a nacer con la naturaleza de Dios, desde luego. Amén, amén. Y cuidar esas cosas. Y el apóstol Pedro, desde su primer versículo de este capítulo 2, nos habla de esa manera, de este gran tema. El verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, el niño no sabe si es de la Conasupo, el bebé no sabe si es de NAN, ¿verdad? O si es de Nestlé, o no sabe el niño. El niño solamente, ¿qué busca? Busca alimento. Pero cuando el niño prueba, sí se da cuenta la diferencia entre una y otra. Entonces, por eso dice, la palabra dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Nosotros tenemos que distinguir cuál es el alimento espiritual y cuál no. ¿Dónde vas a encontrar la leche espiritual si no es en la palabra de Dios? Vienen a alegar aquí conmigo, se sientan en mi oficina y nada, es que yo no estoy de acuerdo con esto y con aquello. Le digo, eso yo, ¿qué quieres que haga? Si tú no estás de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, pues es tu problema. No es mi problema, es tu problema, porque Dios se tomó la molestia de inspirar su palabra precisamente para que tú y yo tengamos, ¿qué cosa? Un ancla en nuestra fe, y no estemos creyendo cualquier tontera, sino que creamos lo que Dios habla y nos alimentemos de lo que viene de Dios mismo. Entonces, pues, me vienen con cosas a mí. No, pero que Juan de las Pitas. Le digo, mira, mano, yo no estoy aquí para discutir contigo tu fe o el estilo de tu fe. Si tú crees o no crees, es asunto tuyo, y no es conmigo el que vas a dar cuentas. Hay un Dios que estableció su ley y ante Él daremos cuenta a todos. No, pero que tú, que quién sabe qué, que mira, man, yo no te voy a apoyar, punto, porque estás fuera del orden de la palabra de Dios. No, que esto y lo otro, pues discute lo que quieras, pero ya aquí no. Te invito a que te salgas y ve a hacer lo que tú quieras hacer y no estés molestando. Y eso fue lo que yo hago con los necios. Le llamo necios a los que, teniendo el ancla, teniendo la directiva de la palabra de Dios, quieren interpretar las cosas de la vida muy a su manera. Y la Biblia lo dice: si hay camino que al hombre le parecen derechos. Al hombre le parecen derechos los caminos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces la misma palabra te lo dice. Pero no tenemos por qué estar discutiendo con nadie. Si tú tienes eso, un ancla para poder crecer, tenemos que cuidar que nada adultere la palabra de Dios. Que nada adultere, ni tu criterio, ni el mío, ni el criterio del otro. Al que tenemos que sujetarnos es al criterio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estoy explicando? Es al criterio de Dios. Dios habla de todo, de tu formación, de tu alimentación, de tu crecimiento, de tu perfección, de tu restauración, de todo habla. A Él le tenemos que hacer caso. Él sí va a dirigir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra relación, nuestra profesión. No hay nada que esté fuera de lo organizado y ordenado por Dios. El mundo, ¿quién lo creó? Pues Él es el que le puso orden al mundo y a ti también. Amén. Tu vida tiene que tener el orden de Dios, porque si no tiene el orden de Dios, vives pero en desorden. ¿Y cuál va a ser el fin? Dice, aquí es, me encanta esto, dice, si es, fíjese cómo habla Dios ahí, la evidencia de que tú sigas las indicaciones que yo te doy es que hayas gustado la benignidad del Señor. Dios es bueno y todo lo que nos da es por su bondad. No lo merecemos, pero nos lo regala por su bondad. Y entonces, si gustamos esa bondad de Dios, esa benignidad, ese sentir de misericordia de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Pues entonces hagámosle caso a su bendita palabra, a sus consejos, a su directiva. Eso es lo que nos está diciendo. Ese es el primer gran tema que trata en este capítulo el apóstol Pedro, y me parece a mí algo maravilloso. Amén. Vamos a continuar con el siguiente verso, el 4. Este ya es otro tema. Aquí comienza otro buen tema. Dice, acercándonos a Él, a Cristo, que es piedra viva. Y aquí ya empieza a hablar de la edificación del templo de Dios, que eres tú, tu vida, tu existencia. Edificar tu conducta, edificar desde luego tus ideas, edificar tus deseos, edificar tu vida. Y aquí comienza exactamente, es un estar activo, un ser dirigido para hacer una construcción maravillosa donde Dios habita. Dios quiere que tengas una vida donde Él pueda habitar todos los días. Es increíble cómo Dios te quiere tener a ti como templo suyo. Y para eso te está guiando, te está dirigiendo. Y por eso dice, acercándose a Él, ¿cuál Él? Cristo Jesús es piedra viva. ¿Cuál es la piedra viva? Cristo Jesús, desechada ciertamente por los hombres. ¿A quién desecharon los hombres? A Cristo Jesús. No lo deseches tú. Aquí nos está diciendo, dice, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. O sea que, ¿quién como Cristo en obediencia? ¿Quién como Cristo en santidad? ¿Quién como Cristo en justicia? ¿Quién como Él? Este es, les digo que aquí comienza un tremendo tema. Y al estarlo leyendo dije yo, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta cómo Dios nos guía, nos habla y nos dice, ahí tienes a Cristo, no lo desperdices, tienes a Cristo, conviértete como Él, conviértete en una piedra viva que se pueda edificar con tu vida el templo de Dios. Maravilloso. Vamos al verso 5, dice, ustedes, también ya está hablando en plural, está hablando de la congregación, dice, ustedes también como piedras vivas. O sea, lo que quiere decir es que tú tengas una vida cotidiana, existencial, semejante a la de Cristo Jesús, con inteligencia, sin que te tenga nadie que estar diciendo, pórtate así, mira que te estás portando mal. ¿No creen ustedes que es absurdo eso de estar diciéndole a alguien, ay, te estás equivocando, mira lo que estás haciendo? Pues que no somos seres inteligentes. Pregunto, ¿somos o no? Decidamos. decidamos nosotros ser edificados como casa espiritual. Esto es algo maravilloso. No solo como casa espiritual, sino como sacerdocio santo, para que podamos ofrecer todos sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios, siempre por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso habla de una relación que tú y yo tenemos que tener con Cristo. ¿De qué habla? De una relación que tú y yo tenemos que tener con Cristo. Y esa relación tiene que tener bases. Así como una relación entre nosotros tiene que tener bases, así tiene que ser exactamente la relación que tú tengas con Cristo Jesús, que tenga un tremendo pacto de fidelidad y que supere todo interés metálico o material. Porque ese tipo de relación te sobrevalúa, a ti te da un valor increíble. ¿Quién te da ese valor? Tu esposita, fíjate, eso es lo que te hace codiciable para otras. Pero tenemos que entender cómo se viene enseñando esas cosas y cómo te edifica la relación de pareja, la familia, la vida matrimonial. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Dios eso? ¿Por qué existen esas instituciones? No nada más se le salió de repente, no, está pensado. Todo eso tiene una coordinación y es importante que lo entendamos. Esto es algo muy bonito, ¿sí me explicó? Solo así podremos ser sacerdotes que tengamos la capacidad de ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Fíjense nada más, entonces eso nos da una relación espiritual con Dios. ¿Están aquí? ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿O nada más lo estamos oyendo? Una cosa es oírlo y otra cosa es entenderlo. Esto es algo maravilloso. Con esto elimina toda infidelidad a Dios. Pero si no lo entendemos, ahí le seguimos. Muy bien, vámonos al 6. Por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué cosa? La Escritura contiene. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere. Ahí está la clave y el éxito. Nos liberamos de vergüenzas si creemos de veras en Él. Pero ¿qué cosa es creer en Él? Sí, no vamos a ser avergonzados, pero ¿qué cosa es creer en Él? Creer en Él es entender lo que Él nos está indicando, practicarlo, cuidarlo y construirlo en nuestra vida. Eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Este es otro de los grandes temas y apenas llegamos al verso 6. Apenas llegamos al verso 6 ahí. Esos temas los tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, tenemos que entender por qué los enseña Dios, por qué los comparte el Señor, por qué quiere que los tengamos nosotros en la vida. Que no seamos solamente cristianos de dicho, sino que seamos cristianos de vida, de hechos, que se distinga, que la vida de Jesús se reproduzca en usted y en mí. Eso es la intención de Dios. Amén, amén. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Dios, que nos bendigas con tu gran amor, que nos ayudes a poner en práctica tu bella y hermosa palabra. Que cuidemos la bella relación que tú nos has dado de familia y que entendamos por qué nos constituiste así. Bendice a todos los presentes y permite, Dios, que tu espíritu more en este templo que tú has edificado en el nombre precioso de Cristo Jesús. Podemos decir amén. Amén.